Las cooperativas y la universidad son actores destacados en el desarrollo de La Pampa. Nos dedicaremos a conocer cómo se vinculan, qué acuerdos logran y cómo se puede fortalecer ese encuentro. Cooperativas y Universidad. Comienza ahora.
La Universidad Nacional de La Pampa tiene un alto grado de inserción en el contexto local y regional. Somos la única institución educativa universitaria pública en la provincia de La Pampa y disponemos de facultades con una amplia oferta académica. Somos referentes en actividades sociales y culturales de todo tipo, vinculadas con el área académica, la investigación, extensión y transferencia tecnológica. El abordaje de la problemática de las cooperativas en general y las locales en particular atraviesan transversalmente todas las disciplinas y espacios. Nos daremos este tiempo para conocer ese vínculo, el de las cooperativas y la universidad. Bienvenidas y bienvenidos. El rector de la Universidad Oscar Alpa se refiere a esta iniciativa.
Creo que es fundamental en la provincia de La Pampa, la Universidad de La Pampa y nuestra realidad provincial, las cooperativas. Creo que nuestra universidad siempre estuvo involucrada. Recordemos que hace muchísimos años atrás hasta hubo una tecnicatura en cooperativismo. Quienes estudiamos en nuestra universidad hubo distintos módulos y cátedras que tenían que ver con cooperativas. Quizás eso se fue perdiendo. Creo que es importantísimo y fundamental recuperarlo. Lo venimos recuperando en las distintas facultades de nuestra universidad y queremos justamente en esta gestión darle una impronta particular, porque creemos que nuestra universidad y su relación con el medio, las cooperativas son fundamentales, han sido dentro de la historia de nuestra provincia y de nuestra región, no solo la provincia de La Pampa, sino donde se incorpora nuestra universidad, como por ejemplo el oeste de la provincia de Buenos Aires. Es más, justamente el año pasado, el 2018, convocamos al Consejo Social preguntándole y pidiéndole qué es lo que quiere de la universidad, qué es lo que se está planteando. Y dentro de las 6 recomendaciones, una de las primeras que nos plantearon es que la universidad trabaje en forma conjunta con las cooperativas. Tanto la investigación, tanto la extensión trabaja en conjunto con las cooperativas, como, por supuesto, en la parte educativa. Así que este programa que se inicia, es parte fundamental para difundir desde la universidad, por un lado, y desde el mismo sector cooperativo, las necesidades del trabajo conjunto.
También el profesor honorario de nuestra universidad, doctor Dante Cracoña, nos indica claramente el alcance del vínculo entre ambas instituciones.
La universidad tiene un compromiso con sus alumnos y con la sociedad. A través de la enseñanza del cooperativismo, la universidad cumple con esa responsabilidad porque prepara mejor a sus alumnos, futuros profesionales, para que cuenten con herramientas para su desempeño en su futuro laboral. Y por otra parte, cumple con la sociedad porque le está brindando la posibilidad de que profesionales convenientemente formados puedan participar en su actividad y contribuir así al desarrollo económico y social del país a través de las estructuras del movimiento cooperativo.
La Confederación Cooperativa de la República Argentina es una entidad de tercer grado con más de 50 años de trayectoria, conformada por más de 70 entidades y miembro del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. El Comité de Equidad de Género de Cooperar trabaja para la concientización, prevención y eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. La presidenta del comité es la profesora Gisela Wild, con quien tuvimos oportunidad de conversar y le preguntamos, ¿cooperativismo y feminismo pueden ser sinónimos?
Yo creo, no sé si sinónimos, porque bueno, abarcan a distintos colectivos, pero sí creo que pueden ir de la mano y que tienen objetivos en común, digamos. Por ejemplo, la justicia social, la justicia, vamos a decir, ¿no? Desde el sector cooperativo, cuando uno conforma una entidad cooperativa, lo que busca muchas veces es subsanar una desigualdad que puede haber entre, bueno, por no tener acceso a algún servicio, por no tener acceso a lo mejor a un trabajo, lo que sea. Y en el feminismo creo que también estamos organizadas, digamos, en pos de combatir o de subsanar, digamos, o poner justicia ante la desigualdad entre los varones y las mujeres, ¿no?
en el Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina ha surgido un pacto que están firmando las cooperativas. Contanos, por favor, de qué se trata.
Bueno, este pacto es una iniciativa que se conformó a final del 2017. Está compuesta por 9 compromisos que asumen las entidades cooperativas, que van desde generar actividades de sensibilización en sus territorios sobre la violencia de género hasta adoptar este protocolo de prevención de violencia, generar este ámbitos de formación para los consejos y para los asociados sobre la temática, articular con el Estado, con la justicia, con quien corresponda a nivel local, ¿no? Cuando se detecta o cuando se tiene conocimiento o cuando tienen la demanda, digamos, de alguna situación de violencia de género. Y bueno, básicamente son esos algunos de los compromisos, y hoy tenemos más de 40 entidades de bases y federaciones que han suscrito este pacto. Nosotros entendemos que el cooperativismo tiene, el movimiento cooperativo argentino, una oportunidad histórica y que puede ser un aliado muy importante de las mujeres en la cuestión de la violencia de género, en función de su capilaridad, digamos, territorial. En cada pueblo, digamos, en la Argentina hay una cooperativa. Entonces, bueno, creemos que eso puede ser el aporte, digamos, del movimiento cooperativo a esta lucha, ¿no?
¿Y cómo germinó esa realización? ¿Qué acciones previas hubo? ¿Qué reflexiones previas hubo?
Mira, por un lado, que bueno, la realidad, eso es lo principal, ¿no? Y después, bueno, la irrupción, digamos, del colectivo Ni Una Menos, digamos, la salida a la calle de las mujeres, nos hizo pensar, si bien el Comité de Género, dentro de sus objetivos, no está específicamente la lucha contra la violencia de género, sino la promoción, digamos, de la participación de más mujeres en puestos de toma de decisión en las entidades. Entendemos que parte, digamos, de la problemática también por la cual las mujeres no participan activamente en los consejos o por ahí no pueden acceder por estos techos, digamos, que tenemos por ahí a puestos de decisión, también tienen mucho que ver con situaciones de pequeñas violencias o que están vinculadas al micromachismo. Entonces empezamos a pensar de qué manera nosotros podíamos entrar por ahí al interior, digamos, de las entidades cooperativas, qué es lo que viene pasando, porque cuando una entidad cooperativa o federación toma la decisión, o alguna compañera o quien sea le acerca la idea del pacto, ya lo más positivo es que en ese consejo de administración se discute el tema y se toma una posición. Bueno, se visibiliza la problemática y desde ahí, en algunos casos con mayor compromiso o con menor, se establecen las acciones. Pero básicamente, como te decía, es la realidad, es que nosotros estamos pensando en la equidad de género y no podemos darle la espalda a la situación de violencia que hoy creemos que está en una situación de emergencia nacional, ¿no?
Uh-huh. En toda tu experiencia y en ese contacto a lo largo del territorio, buscando la inclusión, contanos si hay buenos datos en este momento o en realidad es una lucha que recién arranca.
Mira, es una lucha que ya viene de larga data. El Comité de Género tiene ya más de 10 años, hubo otras mujeres que abrieron estos caminos, que la pelearon, digamos, como nosotros por ahí decimos, para generar estos espacios, ¿no?, de participación y de dónde poder pensar estrategias y políticas, digamos, para impulsar esto. Los números no son alentadores, o sea, pero no son distintos de otros sectores. O sea, si nosotros vamos a hablar de en términos estadísticos, no supera el 10% la participación de mujeres en puestos de dirección de las cooperativas, cuando en la base de asociados sí hay una cuestión más equitativa, ¿no? La dificultad principal es también con nuestro propio modelo, porque en los principios y valores está la equidad, la igualdad, es parte, digamos, fundamental, digamos, de nuestra vida institucional, pero después eso no se cristaliza, digamos, en los espacios de toma de decisión. Entonces, bueno, el trabajo que hay que hacer, yo entiendo que no es solamente con el cooperativismo, sino nosotros fuimos detectando que hay que generar conciencia en términos comunitarios, ¿no? O sea, por eso también esta herramienta del pacto nos sirve para eso. O sea, hay que generar sensibilización en lo local, en el, por decirte, no sé, algún aspecto o alguna dimensión, en la de los cuidados, cuánto tiempo tiene la mujer para poderle dedicar a participar en la vida pública, si tiene su jornada laboral, más la jornada laboral, digamos, no paga, que es la de hacerse cargo a veces de la casa, de los cuidados, de la limpieza, de todas estas tareas no remuneradas. Y bueno, todo eso hace, todo eso confluye, digamos, en lo que nosotras entendemos también, en la poca participación de la mujer en estos espacios. Entonces, tratamos de reflexionar en pos de cómo el movimiento cooperativo, por un lado, puede ir generando y promoviendo la participación de más mujeres, y cómo, por otro, ir generando cambios también a nivel local, ¿no?
Uh-huh. Firmado el pacto, hablabas de 40 entidades, entiendo que pueden sumarse muchas más. ¿Cuál es el próximo objetivo, Gisela?
Mira, nosotros hemos tenido, la verdad que no teníamos tantas expectativas tan favorables, lo pensamos como un poco también entre nosotras, entre nuestras entidades, nuestras cooperativas, y la verdad que desde el año pasado hemos ido teniendo muchísima demanda de cooperativas de base y de federaciones que quieren, te diría más de cooperativas de base incluso, que lo ven en algún medio, que les llega, no sé, por redes sociales la iniciativa, y que lo quieren firmar y aparte quieren generar algún hecho, alguna charla, taller o lo que sea. Esto creo que va a seguir creciendo, ¿no? Pero aparte hoy estamos ya abocados como a una segunda etapa, que es el armado, digamos, de los protocolos de prevención de violencia. Así podemos ir caminando hacia poder decir que tenemos un cooperativismo o cooperativas libres de violencia de género. Entonces, en este momento estamos abocadas en cooperar desde el Comité de Género a la elaboración y discusión en el marco del Consejo de Administración de un protocolo, primero para cooperar, ¿no? Un protocolo de actuación y de prevención de la violencia, donde determina los pasos a seguir si se presenta alguna situación, y que nos protege, digamos, a la víctima que tome la decisión de hacer alguna denuncia, de después que esa denuncia no tenga una resolución, y bueno, las cuestiones que por ahí pasan en otros ámbitos también, y que las cooperativas no estamos exentas de eso. Entonces, paso a seguir, próximo objetivo, lograr que Cooperar apruebe este protocolo, y después ir acompañando a las cooperativas firmantes del pacto y a las federaciones en elaboración de protocolos que se adapten, digamos, a las realidades de las cooperativas y las federaciones, y de esa manera ir generando herramientas que nos protejan, básicamente, ¿no?
Gracias por atendernos, y seguramente vamos a estar en contacto en otro momento con temáticas parecidas. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias, Gisela.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y bueno, un abrazo muy grande para todos los oyentes.
Adiós.
Destino a resembrarnos las flores que en la arena se han dormido. Agua que canta en Santa Isabel, lava pobrezas que andan de a pie. Tiembla pasando la aurora, subiendo soles dormidos. Esencia de tu canto, andan volviendo los nidos, enramados de follajes y carreras. arrozales perdidos, agua que canta en Santa Isabel, riega las tierras del que se fue. Jarilla cumbrera, el puesto bebe el rocío, y los chivajes blancuzcos buscan la orilla del río, enjambrando sus pelajes con los vallos del camino. Agua que canta en Santa Isabel, Bardina vuelve alguna vez, y si mañana despierta seco el cauce de los ríos y el jote vuela lustroso y la tierra se ha dormido, vuelve otra vez la esperanza del sueño nunca cumplido. Agua que canta en Santa Isabel, se hizo desierto y yo sé por qué. Agua que canta en Santa Isabel, Bardina vuelve.
Nacional, la radio de todos.
Las acciones de las cooperativas pampeanas en agenda.
Dedicaremos este programa a mostrar experiencias cooperativas donde las mujeres son protagonistas. Celeste Moreno y Daniela Archanesen son presidenta y secretaria, respectivamente, de la cooperativa de mantenimiento Renacer.
Renacer empezó en el 2014. Éramos un grupo de trabajadores, trabajamos todos juntos y sabíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo. Así que nos contaron la posibilidad de poder formarnos como equipo y formar una cooperativa, y nosotros no sabíamos lo que era una cooperativa, nada. Así que bueno, empezamos a capacitarnos, empezamos a charlarlo y llegamos a hacer Renacer, que Renacer significa volvimos a nacer.
Uh-huh. Y vos, que sos secretaria y que de alguna manera también vivís lo que es el interior de la cooperativa, ¿cómo se maneja la democracia de las decisiones?
Acá los cargos administrativos son meramente para los papeles, decimos nosotros. Cada uno de nosotros cumple el mismo rol interno. Nosotros tomamos decisiones todos juntos por votación y el cargo de secretaria, tesorero, presidente, en realidad es a la hora de hacer una nota como esto, de firmar un papel. Pero las decisiones se toman entre todos, es por voto. Cada asociado tiene un voto. Y hacemos asambleas, nosotros generalmente nos reunimos cada 15 días. Obviamente que si en el transcurso de esos 15 días alguien pide una reunión, estamos para eso. Y sea el tema que sea, compra de insumos, personal o cualquier otro tema que tenga que ver con la cooperativa, hacemos votación.
Suele ocurrir en el caso de las mujeres particularmente que llevan adelante la responsabilidad de la familia, de los hijos, de la actividad propia doméstica. ¿Cómo fueron esos momentos de reflexión y de pasaje de tengo una jefa o un jefe y yo soy empleada a, en realidad, hay un espacio que gestionamos todos?
Es muy difícil. Soy mamá, tengo pareja y no es fácil, porque ser miembro de una cooperativa es el triple de trabajo que ser un empresario, porque aparte de que yo soy presidenta de la cooperativa, trabajo a la par con mis compañeros y gestiono también la cooperativa. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y igualmente la mujer tiene eso de las mujeres en la cooperativa nuestra somos unas leonas, así que tratamos de hacer todo con gusto y llevar adelante la familia también. No es fácil, como te digo, pero no es imposible tampoco.
Una vez que han pasado todo este tiempo y que se han consolidado, ¿qué pueden destacar de apoyos o acompañamientos, además de la voluntad propia, no?
Y lo fundamental del apoyo creo que viene del círculo en que uno está inmerso, de la familia que te dice no decaigas y seguí adelante. En mi caso de mis hijos, yo tengo 4 hijos y los 2 más grandes, los adolescentes, siempre vamos mamá que se puede. Y la propia superación de uno también es más que mérito externo, porque uno es el que tiene que poner el empeño para que esto funcione. Al autogestionarte es diferente, porque las decisiones de todos sabés que van a pasar en algún punto por vos, y vos únicamente no estás viendo por vos, estás viendo por tu grupo de trabajo. Y el acompañamiento también, aparte del círculo en que uno está inmerso, tiene que ver con el que tenés al lado, con tu compañero, que a pesar de que tiene tu voz y voto, vos también estás viendo por su futuro, porque es el futuro de todos.
En este diálogo con Celeste y Daniela quisimos saber cuál fue el papel de la Universidad Nacional de La Pampa en el proceso de consolidación de la cooperativa Renacer.
Nosotros cuando arrancamos en el 2014, que todavía estábamos recién arrancando, yo tuve el privilegio de conocer a Lien Orberto, que estaba en extensión con Roberto Otoviano y Agustina Manso. Agu nos acompañó mucho en la parte de, ella es contadora, nos acompañó mucho el comienzo de la COPE. Y bueno, y también tuvimos capacitaciones, nos fuimos a Pigüé con Lía, yo estuve allá en Pigüé en una jornada de mujeres y cooperativas, lo que es ser autogestionadas y cómo la mujer es mujer, es mamá, ama de casa, es trabajadora y a la vez tiene que gestionar una cooperativa. Así que bueno, después estuvimos con la parte de la incubadora de la universidad, también tuvimos muchos cursos, estuvimos siempre muy presentes acá y bueno, y eso todo el tiempo capacitándonos, porque es muy importante, todo el tiempo vos aprendés cosas nuevas. Así que bueno, tuvo mucho que ver, o sea, estuvimos siempre muy, muy entrelazados con la universidad.
¿Cómo se hace cuando se gana una licitación, por ejemplo, o se obtiene un nuevo espacio de trabajo para que todos los miembros tengan la misma oportunidad y con ello ingresos equitativos, no?
Primero, a la hora de licitar, se busca una licitación y nos reunimos para ver si todos queremos presentarnos a esa licitación. Una vez que la votación dio positiva, lo que se hace en el momento de ganar la licitación, que ya nos avisan que estamos preadjudicados, si hay que tomar un nuevo asociado, se va eligiendo por turno. Cada uno elige una persona y esperás a la ronda. Uh-huh. Así que es lo más democrático que hay. Una persona no elige 2 veces para un mismo contrato, sino vamos eligiendo día uno y por turno. Obviamente que la persona que se elige, el resto de los compañeros, tiene que estar de acuerdo también, la tiene que presentar y estar de acuerdo. Pero es como decimos, el nuevo asociado que entra, el trabajo y el puesto se lo gana el nuevo asociado. Nosotros lo que hacemos es darle la oportunidad de tener un puesto de trabajo diferente y demostrarle que emprendiendo algo, capacitándose y autogestionándose, puede llegar a un poco más.
En ese marco, ¿notaron ustedes diferencias en los recursos económicos en particular entre ser empleada, empleado y ser una cooperativa?
Sí, todo el tiempo. La cooperativa nuestra arrancó sin nada. No teníamos ni una rejilla para arrancar. Y tuvimos que, siempre nosotros dijimos, de buscar préstamos, porque la idea es devolverlo. Igualmente, por ahí uno dice no, porque a las cooperativas se les da subsidio, eso es mentira. Nosotros obtuvimos créditos de la CPE, siempre la CPE nos ayudó y en la compra de ambos, en la compra de máquinas, y siempre fuimos devolviendo mes a mes, ¿no? Y ahí se nos hizo mucho más fácil. Y también trabajando, agarrábamos limpiezas de obras, entonces ahí pagábamos los monotributos y pagábamos la cuota de las máquinas que teníamos. y fuimos. Fue muy, muy pobre el comienzo de la COPE, pero muy gratificante, porque todo lo tenemos porque trabajamos y porque nos esmeramos, nos esforzamos, y todo lo que tenemos es nuestro. Y es nuestro porque generalmente un empresario tiene plata para comprar máquinas, nosotros no. Entonces es lindo eso, trabajar y tener lo tuyo trabajando, es muy lindo, muy lindo.
Si nos pusiéramos a soñar en grande dentro de unos años, de un tiempo, ¿cómo se ven?
Y yo siempre digo, en un comienzo éramos 7 personas y pudimos hacer todo esto. Hoy en día somos 17. Imagínate lo que podemos hacer. Yo digo, el año que viene, si logramos hacer 30 y pico, y los 30 y pico logran entender lo que es una cooperativa y cómo se trabaja, nosotros no tenemos límite para nuestro grupo y para otras cooperativas que quieran hacer lo mismo, porque el sol sale para todos, y si otro grupo de personas quiere formarse como nosotros, ahí estaremos para ayudarlos. Hay oportunidad para todos, y cuando el que entra entiende que es otra manera más humana de trabajar, creo que eso no te da límites, no hay límites.
Si tuvieras un interlocutor directo con toda la universidad y le pudieras pedir algo, ¿qué podría ser? ¿Qué puede hacer más la universidad por renacer?
Capacitarnos más. En tema grupo, es eso de que somos todos diferentes. Entonces, por ahí a algunos les cuesta más entender lo que es trabajar juntos, no depender de alguien, no ser el buchón de alguien, como pasa, tienes el buchón del encargado, después el encargado pasa al jefe. Acá no, acá, como decimos, a pesar de que yo soy la presidenta, yo tengo el mismo voz y voto que mis compañeros y limpio igual que mis compañeros. Entonces, me parece que nos hace falta más eso, el tema unión, el charlar con los chicos, que se entienda lo que es una cooperativa, que es de todos, no es de uno, nadie manda. Pero más, a pesar de que nadie manda, nadie puede más que otro, que todos tenemos que esforzarnos y trabajar y tirar para el mismo lado, porque si se cae un contrato, nos caemos todos. Entonces me parece que está muy bueno eso. Y bueno, la parte de la incubadora, que es todo lo contable o legal, también es muy importante. Pero bueno, hay muchas cosas, pero más en lo grupo, en lo humano, me parece que estaría muy bueno eso.
Zorros y pollos, los cazadores, mal no recuerdo, nos destriparon para regalarle la carne al cuervo. Cuando ellos llegaron, ¿qué te puedo contar? No cambiamos de perro, solo cambiamos de collar. Tenemos seca la boca y nos dan a beber agua de mar. Aquellos que nos mintieron una vez, otra y otra más, cerca del fondo reempujan la urgencia y la posteridad. Para las manos trabajo y un sueño azul para soñar. De los virreyes, la campana es de palo, el badajo es de pan. Quien se vende nos vende en nombre de la libertad. Tenemos seca la boca y nos dan a beber agua de mar. Aquellos que nos mintieron una vez, otra y otra más. Cerca del fondo reempuja la urgencia y la posteridad. Para las manos trabajo y un sueño azul para soñar. Para las manos trabajo y un sueño azul para soñar. Para las manos trabajo y un sueño azul, azul para soñar.
El país suena en Nacional.
La radio de todos.
Lía Norberto es socióloga, docente investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Lleva adelante actividades de extensión e investigación en trabajo y género, y dentro de esa línea se refiere a mujeres que recurren a la gestión colectiva del trabajo.
Esta inquietud comienza por allá en el año 2010-2011, dentro de un proyecto que dirigía la doctora María Herminia Dilicia, acá en el Instituto de la Mujer, en el cual yo empiezo a trabajar con una línea que es trabajo y género, y dentro de esa línea, especialmente, mujeres que recurren a la gestión colectiva del trabajo. En esa instancia me pongo en contacto con dos organizaciones de la economía solidaria, que son la Cooperativa Textil Pampeana, motorizada por mujeres, y la Fundación Gramín, que brinda microcréditos productivos para proyectos de mujeres, particularmente para proyectos, impulsar proyectos laborales y de generación de ingresos para mujeres. Desde ese primer contacto es que posteriormente armamos un proyecto de extensión que estuvo financiado por la SPU en 2012. Y a partir del 2013 al 2015 tuvimos proyectos de extensión con un abordaje interdisciplinario, en el cual comenzamos a sumar otras organizaciones que no necesariamente la presencia mayoritaria era de mujeres, sino todas las organizaciones de la economía solidaria, particularmente dentro de la línea de la economía del trabajo. Conceptualmente nos posicionamos ahí pensando en cooperativas de trabajo y organizaciones de la economía solidaria de gestión colectiva, ¿sí? No las cooperativas de servicio. A partir de ese momento, ¿qué es lo que vimos? Que como la realidad es indisciplinada, ¿sí?, se requiere de las miradas de todas las disciplinas, y que había áreas que necesitábamos también incorporar, que no estaba circunscripto solo al área de las ciencias humanas. Entonces ahí fue un trabajito de hormiga que empecé yo como directora de estas iniciativas, en buscar a estudiantes avanzados en económicas y jurídicas que también pudieran participar de estas experiencias. Y armamos un equipo muy interesante que está hoy compuesto por gente de abogacía, de ciencias económicas, sociología, geografía, comunicación, no sé si me falta alguien, historia, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con dos con líneas que son totalmente complementarias y con una forma de trabajo que articula la investigación y la extensión universitaria. Como dije en un principio, inicialmente surge de un proyecto de investigación, armamos proyectos de extensión y de esos proyectos de extensión generamos nuevos proyectos de investigación. Entonces, 2012-2015, el fuerte estuvo en la extensión, y este mismo grupo produjo un proyecto de investigación que acabamos de terminar en este año, y ya, bueno, planteamos otro que analizó, además de estas experiencias colectivas, también distintas formas de trabajo informal, como el trabajo callejero, como los lavacoches. En eso hay un geógrafo, que es Franco Carcedo, que está trabajando en esa línea. Y el proyecto de investigación está radicado en humanas, pero sigue con esta perspectiva, ¿sí? Conformado por la mayor cantidad de disciplinas que puedan analizar, observar, participar de experiencias de trabajo de gestión colectiva.
En esa línea, ¿cuál es la hipótesis que ustedes se plantean y qué resultados obtienen?
Bueno, una de las hipótesis fue frente, o sea, todos estos grupos originalmente surgen post-crisis 2001, ¿sí? En la mayoría de los casos que nosotros analizamos, este fue el móvil principal para organizarse colectivamente. El hecho de niveles de desocupación y desempleo muy, muy elevados, que afectaron obviamente a nuestra provincia, y la defensa de fuentes de trabajo. Esos son los casos de los intentos de recuperación de empresas y demás. Posteriormente, esto siguió avanzando con políticas nacionales que impulsaron, ¿sí?, la gestión colectiva, impulsaron las cooperativas de trabajo, y a partir de ahí hubo muchos grupos de trabajadores y trabajadoras que se reorganizaron de otra manera y vieron en las formas colectivas una posibilidad de generar, como en algunos casos hablan de autoempleo, ¿sí? Y nosotros lo planteamos como gestión colectiva del trabajo, no solamente como autoempleo. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Son grupos que les cuesta en muchísimos casos la organización, la administración, porque vienen con experiencias asalariadas. Entonces, el hecho de conformarse como socios, pero gestionar su propia fuerza de trabajo, es todo un esfuerzo que no solamente es administrativo y legal, sino que a nivel de construcción de grupo, de toma de decisiones colectivas, de competencia en un mercado que sigue siendo absolutamente individualista y donde prima el interés personal y particular, es un desafío sumamente importante. Por eso a nosotros nos parece muy importante no solo analizarlo, sino intervenir en aquellas situaciones en las que hemos podido acompañar estos procesos.
En esa intervención, ¿cuál es la actividad responsable de la universidad? Le consultamos a la licenciada Lía Norberto.
Acompañar los procesos. Desde nuestro equipo siempre estamos dispuestos a poder fortalecer estos grupos, pero nunca desde una mirada ni superior ni desde el academicismo, sino todo lo contrario. Pensarnos que es el móvil de la extensión, ¿no? Pensarnos como generadores colectivos de saberes en los cuales aprendemos muchísimo de esas experiencias, nosotros y nosotras como investigadores, como extensionistas, y brindar las posibilidades que por ahí tiene que ver con nuestro trabajo, colaborar en el armado de formularios para presentarse a proyectos o a licitaciones, o hemos trabajado mucho con talleres de conformación de los grupos, de armado, de posibilitar, digamos, el trabajar con un reglamento propio de una cooperativa. Había gente que repetía la estructura vertical de la fábrica sin poder pensarse de otra manera. Entonces, nuestro trabajo fue eso, es solamente brindar los espacios de diálogo, de escucha, de intercambio, de circulación de la palabra, para que el mismo grupo de trabajadoras y trabajadores pueda construir una manera distinta de gestionar y de trabajar, pero siempre desde esa postura, ¿no? No estamos de acuerdo en nuestro equipo con el término capacitación, porque termina siendo desde esa mirada más vertical en la cual la universidad capacita y nosotros lo planteamos desde otro lugar. Entonces hemos trabajado en varios talleres, ¿sí? que han sido parte del proyecto de extensión, pero siempre pensándolo desde ese intercambio. Incluso un ejemplo es que hemos participado tanto acá cuando fue el debate en el 2015 de la modificación de la Ley de Economía Social y Solidaria, presentando ponencias con miembros de las cooperativas, ¿sí? Y hemos participado en encuentros internacionales en Pigüé de trabajadores de la economía solidaria, también en forma conjunta con miembros de cooperativas de trabajo. Desde ese lugar pensamos que es el posicionamiento de la universidad.
¿Cómo trabajás con el equipo la frustración? Porque imagino que en cuestiones tan dinámicas, donde ustedes están escuchando, acompañando y no capacitando, uh-huh, como dijiste, uh-huh, vos, muchas veces las cosas no salen de la manera que ha pensado el grupo, el equipo. Uh-huh. ¿Se vuelve acá puertas adentro? ¿Y cómo se trabaja eso para que mañana volvamos, uh-huh, otra vez a salir con onda, con ganas, con...?
Sí, es parte... Eso que planteás, Mirta, es parte de la... del trabajo también docente, si se quiere. No es algo particular de estos grupos, sino que tiene que ver con las ideas, las posibilidades, las gestiones, todo lo que nosotros podemos discutir internamente como grupo, que lo podemos llevar a la práctica. A veces eso resulta, a veces no, y a veces también es saber respetar el tiempo y las decisiones de los demás. Entonces, podemos sugerir, podemos plantear posibilidades, podemos evaluar juntos con los grupos alternativas, pero las decisiones las deben tomar ellos y ellas. Entonces, frente a eso, hay un punto en el que nos tenemos que correr, y desde ese lugar podemos ver cómo algunos grupos van avanzando no en sus resultados, no, tampoco pensamos en la sustentabilidad económica como el principal resultado, que muchas veces es lo que pareciera que se tiene que medir, ¿no? Muchas veces se dicen, bueno, tales cooperativas no son rentables o están con la mínima, y nosotros conceptualmente trabajamos con el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad es que puedan sostenerse en el tiempo, que puedan avanzar en esa idea de gestión colectiva y en ese proceso de gestión colectiva sin repetir estructuras de mando y obediencia o de relaciones de dependencia entre los mismos compañeros y compañeras de trabajo. Y desde ese lugar podemos ir viendo que hay muchos grupos que avanzan hacia esa sostenibilidad con sus altos y bajos, pero sí se maneja, se trabaja, se evalúa el nivel de frustración como para no pensar que es parte de lo que nosotros podemos modificar.
Cuando cortan el atuel, queda sin agua el salado, lleno de arena los ojos, va lagrimeando el pampeano, lleno de arena los ojos, va lagrimeando el pampeano. Así desierta la tierra, sola se nos va quedando, los vientos por las varillas sobre la sal van llorando, los vientos por las varillas sobre la sal. Saladito, espinas de mi caldero, el que siembra en las arenas se va muriendo de sed, el que siembra en las arenas se va muriendo.
Thank you.
tierras andas regando, Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando, Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando. Agüita, cielo perdido, que te nos vas de las manos, vienes viniendo en el vino y la pampa te hace canto, vienes viniendo en el vino y la pampa te hace canto.
Cooperativas y universidad se encuentran a diario a través del trabajo de graduadas y graduados.
María Emilia Ugetti es graduada de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y nos cuenta su experiencia de trabajo en la Cooperativa de Electricidad, Obra y Servicios Públicos de Intendente Alvear Limitada, en La Cosería.
Obtuve mi título en el año 2011 en la Universidad Nacional de La Pampa, más precisamente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Para poder recibirme hice mi tesis de grado en gestión de agua potable en la localidad de Intendente Alvear, actualmente el lugar donde radico. Para poder realizarla obviamente necesité de la ayuda de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear, que es la encargada de brindar el servicio de agua potable en tal localidad. Actualmente trabajo en esta cooperativa en la parte de gestión de agua potable. Cumplo 10 horas semanales y mi función más precisamente es ser como el nexo entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la cooperativa, donde realizamos un intercambio de información. Nosotros recopilamos toda la información, todos los datos precisos de agua potable y del recurso agua dulce, y enviamos esa información a la facultad y ellos a su vez nos devuelven datos e información o más precisa o una lectura mucho más rápida. Mi función también diariamente es tomar los niveles de cloro, tomar muestras para análisis físico-químicos y bacteriológicos a forma de control. A su vez también se miden los niveles freáticos, hay un registro de los mismos, un registro histórico. Se toman muestras de aguas de lluvias mensuales y diarias, también hay un registro de esto, y también me encargo de todo lo que es la parte de visitas guiadas a la cooperativa, de charlas, a colegios y demás que vaya surgiendo. Para poder, digamos, formarme, además de realizar mi tesis de grado en la parte de agua, anteriormente tuve una beca de vocación científica, también bajo la coordinación de Carlos Yul y Eduardo Castro, donde pude, digamos, volcar todos esos datos que iba tomando, además de los que había obtenido en la tesis de grado, sobre agua potable en una investigación. También me presenté en varios congresos y durante mi carrera formé parte de la Cátedra de Iniciación en la Investigación con Alberto Pilati. Yo creo que es muy importante que haya, digamos, desde la facultad o de la universidad, que haya convenios con la cooperativa, no solamente con esta cooperativa que es La Cosería, sino también con el resto de la cooperativa de La Pampa, ya que esto permite, digamos, que haya un intercambio de información, una comunicación más fluida, permite, ¿no es cierto?, organizar cursos, formar, capacitar. Por eso me parece muy importante. Cabe aclarar que esta cooperativa tiene un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, con facultades exactas, ¿no es cierto?, humanas, y también desde el año pasado con la Facultad de Ingeniería de General Pico.
Agenda Cooperativas y Universidad. Estudios sobre calidad de energía en instituciones. La Facultad de Ingeniería decidió acreditar, a partir del 1 de enero de 2019, el proyecto de extensión Estudios sobre calidad de energía en instituciones con la dirección del ingeniero Néstor García. Mediante la iniciativa, la Facultad desarrolla actividades conjuntas con la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de la Ciudad de General Pico, con la Corpico. Con respecto al alcance de la actividad, en los fundamentos indicaron que se centrarán específicamente en la calidad de producto técnico, concepto relacionado generalmente a los niveles de tensión que recibe el usuario en lo que tiene que ver con magnitud, frecuencia o forma de onda. Es de interés para la cooperativa tener datos reales respecto al servicio que está brindando, y en esta etapa la intención es realizar mediciones en grandes usuarios en media tensión con un consumo de potencia mayor a los 300 kilovatios, ubicados en el parque industrial de la ciudad de General Pico, ya que son clientes que poseen equipamiento que es sensible a perturbaciones en el suministro de energía, o sea que requieren energía de calidad, pero a su vez son generadores de dichas perturbaciones. Los resultados de las mediciones serán de utilidad para la toma de decisiones, sobre todo en posibles modificaciones en el sistema de suministro de energía.
Quiero darle a tu primavera.
esperaré.
Nacional.
Nacional.
En AM.
La radio.
La radio de todos.
Cooperativa de Vivienda de Santa Rosa. El pasado sábado 23 de febrero, la Cooperativa de Vivienda de Santa Rosa entregó los departamentos a los 44 socios adjudicatarios de la cuarta torre del complejo Arcos del Sur, ubicado en Avenida Circunvalación y Ameguino de Santa Rosa. Durante el acto de entrega se anunció la construcción de la quinta torre. Con la cuarta torre se completaron más de 150 departamentos entregados de 1, 2 y 3 dormitorios con sus cocheras correspondientes y espacio verde. El acto, presidido por Félix Villatoro, contó con la presencia del subsecretario de Cooperativas y Mutuales de La Pampa, Claudio Gordillo, el intendente de Santa Rosa, Leandro Tolaguirre, y el expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, Oscar Nocetti. Nos quedamos sin tiempo. Nos reencontraremos la semana entrante. Escuchamos en este programa Leticia Pérez, Elegía al canto del agua, letra Néstor Mazzolo, música Machizanes. Pamela Díaz, En pocas palabras, letra Roberto Giacomuzzi, música Juan Falú. Marcela Eijo y Juan Iñaki, Zamba del río robado, letra Manuel J. Castilla y música Guillermo Mareque. Laura Paturlane, Volvamos al ayer, letra y música Chela Gentile.
Hasta aquí, Cooperativas y Universidad. Nos reencontramos la semana entrante en este mismo punto del dial. Producción general, Marcelo Gallo. Locución, Mirta Lozada. Un programa de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Contacto, prensa@ulpam.edu.ar.